Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe una expectativa de precisión absoluta. Como si fuera, no sé, ingeniería pura.
Claro, sí, sí.
O sea, si alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca dentada en el hueso y el médico simplemente señala la pantalla y confirma la fractura. ¿Roto o no roto? Es binario, es limpio y, sobre todo, es visible.
Totalmente. A los seres humanos nos tranquiliza enormemente que los problemas se puedan categorizar y visualizar con tanta facilidad. Es reconfortante tener un mapa claro del daño y consiguiente de la solución.
Ya. Pero luego entramos en el terreno de la supervivencia financiera y profesional en la economía actual. Y de repente, esa máquina de rayos X deja de funcionar.
Exacto. Se apaga por completo.
Navegar por el mercado laboral y el panorama económico moderno sin una brújula se ha convertido en un deporte de riesgo extremo, o sea, donde las reglas cambian cada 6 meses.
Sí, es una locura constante.
Por eso, la misión de hoy en este análisis a fondo es extraer los principios fundamentales de un ecosistema diseñado precisamente para proporcionar esa brújula. Hablamos de la arquitectura estratégica creada por Dan Kost.
Un autor y estratega interesantísimo, por cierto.
Sin duda. Y vamos a abarcar desde su consultora empresarial hasta su plataforma de aprendizaje para las nuevas generaciones, que se llama Money Smarts, y los principios operativos de su libro Inteligencia Financiera Volumen 2.
Y el objetivo no es repasar una lista de consejos genéricos aburridos, sino desgranar la maquinaria oculta de este ecosistema. Se trata de entender la relación causal, digamos, entre ganar dinero, gestionarlo, blindarlo contra amenazas invisibles y finalmente multiplicarlo.
Claro.
Todo esto requiere una aproximación casi científica, analizando los datos y las mecánicas psicológicas que Kost utiliza para estructurar, pues, una vida financiera resiliente.
Y a ver, para construir cualquier tipo de riqueza a largo plazo, el paso ineludible es asegurar los cimientos del día a día.
Sí, la base.
Y la primera gran decisión estructural que define esos cimientos es el eterno dilema inmobiliario, el debate entre el alquiler y la compra. Porque durante décadas la sabiduría convencional dictaba que alquilar era el equivalente financiero a quemar billetes en una hoguera.
¡Ostras! Totalmente. Y esa es una visión que el marco de Kost desmonta al analizar el coste de oportunidad. O sea, la compra inmoviliza una cantidad masiva de capital inicial, en forma de entrada. Además de generar gastos irrecuperables como los impuestos sobre la propiedad, los seguros, el mantenimiento constante.
Ya, si se rompe algo, lo pagas tú.
Exacto. Al optar por el alquiler, lo que se compra realmente es liquidez y flexibilidad geográfica. Si la caldera explota en pleno invierno, pues el problema y el gasto enorme es del propietario del inmueble.
Además de que esa liquidez, que no está atrapada en los ladrillos de una casa, puede redirigirse hacia el mercado de valores o hacia la creación de un negocio.
Claro, claro.
Sin embargo, a ver, la balanza nos inclina ciegamente hacia el alquiler. Hay un coste invisible muy real en todo esto.
Desde luego.
Quien opta por el alquiler asume una falta de control sobre el espacio vital y se enfrenta a la volatilidad de los precios del mercado. Y el factor más crítico, la ausencia de creación de patrimonio. Se está pagando por un servicio mensual, el de tener un techo, pero sin ese mecanismo de ahorro forzoso que supone amortizar una hipoteca a lo largo de 30 años.
Y esa es la fricción principal. Sin esa especie de hucha obligatoria que es la vivienda en propiedad, el individuo asume la responsabilidad total de generar su propio patrimonio mediante la disciplina del ahorro puro y duro.
Que no es fácil.
Nada fácil. Lo cual requiere una gestión del flujo de caja impecable.
Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí se produce un cambio de mentalidad fascinante respecto al presupuesto personal. Tradicionalmente, la sociedad ve un presupuesto como una dieta restrictiva, una hoja de cálculo diseñada para generar culpa cada vez que alguien se compra un café.
Sí, sí, el típico remordimiento.
Pero si tomamos la metodología que la consultora de Kost Forbset aplica a las startups y la trasladamos al individuo, la perspectiva cambia por completo. Un presupuesto no es una jaula, o sea, es el plan de negocio para la empresa yo.
Es una reestructuración cognitiva muy potente. A ver, una startup necesita saber exactamente cuál es su tasa de consumo de capital para no quebrar antes de lanzar su producto. A nivel personal, el principio rector que se establece es la regla 50-30-20.
Que es un clásico, pero muy efectivo.
Exacto. Es una arquitectura de gasto donde el 50% de los ingresos netos se blinda para las necesidades absolutas, como vivienda, alimentación, suministros básicos.
Lo de supervivencia.
Eso es. Luego, el 30% se libera para el gasto discrecional, reconociendo que, oye, el ocio es necesario para evitar el agotamiento mental. Y el 20% restante se destina irrevocablemente al ahorro y la inversión.
Pero claro, la teoría choca frontalmente con la biología humana.
Totalmente.
Nuestro cerebro está programado para el sesgo del presente. O sea, valoramos mucho más la recompensa inmediata que un beneficio abstracto a 30 años vista.
Por eso yo creo que la clave de esa regla del 20% reside en la automatización.
Sin duda. Al configurar transferencias automáticas el mismo día que entra la nómina en el banco, se elimina la fricción psicológica de tener que tomar la decisión de ahorrar mes a mes. El dinero desaparece hacia una cuenta de inversión antes de que el cerebro tenga siquiera la oportunidad de gastarlo.
Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Exactamente. Y el primer destino de ese flujo automatizado debe ser invariablemente un fondo de emergencia, calibrado para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos fijos.
Que ese fondo actúa como un foso alrededor de un castillo. Evita que un imprevisto médico o, no sé, una avería mecánica grave obliguen a recurrir a tarjetas de crédito con tasas de interés abusivas.
Que eso es una trampa mortal.
Total. Y una vez que el foso está lleno, el capital excedente puede destinarse a la generación de ingresos pasivos, que es el momento en el que el ecosistema financiero empieza de verdad a retroalimentarse. Se mencionan vehículos como el sector inmobiliario a través de fondos de inversión, plataformas de préstamos entre particulares, los P2P, y la construcción de carteras de acciones centradas en dividendos.
Claro, el objetivo de esta fase es la desvinculación. Se rompe la cadena que ata la generación de ingresos a la venta de tiempo personal. El capital acumulado asume, digamos, el rol de empleado infatigable, generando retornos ininterrumpidos.
Y una vez que el flujo de caja del presente está estabilizado mediante ese plan de negocio personal, la maquinaria debe orientarse hacia el horizonte a largo plazo. Es decir, la preparación para la jubilación y la gestión de la carga fiscal.
Temas importantísimos.
En cuanto a la jubilación, la métrica dorada que se maneja en el ecosistema de CAST es destinar al menos el 15% de los ingresos brutos a cuentas de inversión especializadas, como los planes 401k o las cuentas IRA en el sistema estadounidense.
Sí, y esta métrica del 15% no es para nada arbitraria. Está matemáticamente diseñada para aprovechar el motor del interés compuesto.
Que es pura magia matemática.
Totalmente. La mecánica del interés compuesto implica que los retornos generados por una inversión se reinvierten para generar aún más retornos. Por tanto, el factor más importante no es la cantidad inicial, sino el tiempo de exposición al mercado.
Claro.
Un individuo que comienza a invertir, por ejemplo, a los 25 años, necesita aportar una fracción minúscula de capital en comparación con alguien que empieza a los 40. Simplemente porque los rendimientos tienen décadas para multiplicarse de forma exponencial.
A ver, tengo que hacer de abogada del diablo en este punto, porque esto suena genial sobre el papel.
A ver, dime.
Hablamos de destinar un 15% de los ingresos, más la construcción de un fondo de emergencia, más la regla 50-30-20. Pero los propios datos de este marco analítico arrojan realidades demoledoras.
Ya sé por dónde vas.
O sea, si tomamos como referencia zonas de alta demanda, el alquiler medio mensual en San Francisco supera los $3,145. Para alguien que acaba de entrar en el mercado laboral y se enfrenta a estos costes estructurales, ¿no resulta el objetivo del 15% una quimera matemática que solo genera frustración?
Pues a ver, la tensión entre los salarios iniciales y el coste de vida urbano es quizás el mayor fallo tectónico de la economía actual. Es innegable, y los datos están ahí.
Claro, es que es ahogante.
Sin embargo, abandonar la inversión porque no se puede alcanzar el 15% ideal es un error estratégico fatal. Empezar con una aportación del 2% o del 3% tiene un doble valor.
Vale.
Por un lado, inicia la bola de nieve matemática del interés compuesto, aunque sea pequeña. Y lo más importante, instaure el hábito automático. A medida que los ingresos crecen a lo largo de la carrera profesional, el porcentaje se puede escalar hasta alcanzar ese 15%. Y aquí entra en juego una herramienta fundamental para acelerar ese proceso, que es la optimización fiscal.
Uf, a la mayoría de la gente se le nubla la vista cuando se mencionan los impuestos.
Ya, es un tema árido.
Pero en realidad, la gestión fiscal es la principal línea de defensa del capital. El entramado fiscal estadounidense, que sirve como caso de estudio en el marco de COST, es un auténtico laberinto de documentación. Hablamos de formularios doble 2 para capturar los ingresos de los empleados por cuenta ajena, el temido formulario 1099 para los ingresos de trabajo autónomo
y el formulario 1095A.
Exacto, que rastrea la cobertura médica bajo la Ley de Atención Médica Asequible.
Si conectamos esto con el panorama general, comprender este laberinto burocrático deja de ser un trámite anual tedioso y se convierte en una palanca de enriquecimiento brutal.
A ver, explícame eso.
Tomemos el formulario 199, por ejemplo. Cuando un profesional opera bajo este modelo, la responsabilidad de retener los impuestos se transfiere del empleador al individuo. Si no se comprende la mecánica de las deducciones operativas asociadas a esa condición de autónomo, se acaba tributando sobre ingresos brutos en lugar de sobre beneficios netos.
¡Ostras, claro!
Y eso supone una hemorragia de capital totalmente evitable. Dominar el sistema fiscal permite redirigir ese capital retenido directamente hacia el objetivo del 15% para la jubilación.
Pero claro, todo ese capital pacientemente acumulado mediante presupuestos estrictos y optimización fiscal se vuelve extremadamente vulnerable si el sistema tiene una puerta trasera abierta. Cuanto mayor es el patrimonio y más complejo es el registro fiscal, mayor es la diana que uno lleva en la espalda.
Completamente cierto. Proteger esa riqueza generada requiere la misma vigilancia que producirla. Y la amenaza asimétrica más dañina en la actualidad es el robo de identidad fiscal.
Sí, y la mecánica del robo de identidad fiscal es particularmente insidiosa. Un ciberdelincuente obtiene un número de seguro social robado, pues a través de una brecha de datos en alguna corporación. A principios de la temporada de impuestos, el delincuente utiliza ese número para presentar una declaración fraudulenta.
Madre mía.
Sí, inventando cifras de ingresos para maximizar las deducciones y reclamar un reembolso sustancial del gobierno. ¿Y qué pasa con la víctima real?
Pues que cuando el ciudadano legítimo intenta presentar su documentación real semanas después, el sistema electrónico la rechaza automáticamente, argumentando que la declaración ya ha sido procesada.
¡Qué fuerte! Y en ese instante la víctima entra en un purgatorio burocrático donde los reembolsos legítimos quedan congelados y los trámites paralizados. Frente a este escenario de pesadilla, el protocolo de recuperación exige, o sea, una respuesta táctica inmediata en cuatro frentes.
Así es. Primero, la presentación del formulario 14039 ante las autoridades fiscales. Este documento es una declaración jurada de robo de identidad que obliga al sistema a marcar la cuenta y exigir un PIN de protección de identidad para cualquier trámite futuro. Muy importante eso. Y el segundo paso requiere contactar directamente con la Unidad Especializada de Protección de Identidad de la IRS, que actúa, pues, como el equipo de triaje dentro del sistema fiscal.
Vale.
En tercer lugar, es imperativo elevar el caso a nivel federal presentando una queja formal ante la Comisión Federal de Comercio, creando un registro oficial del fraude que será indispensable, sobre todo, para limpiar el historial crediticio.
Y finalmente, hay que notificar a la Administración del Seguro Social para auditar los registros de ganancias, asegurando que los ingresos fraudulentos del delincuente no se mezclen con el historial laboral de la víctima.
Es el equivalente financiero a aplicar un torniquete en medio del campo de batalla.
Tal cual.
Lo fascinante de esto es la profunda paradoja tecnológica en la que vivimos. Operamos infraestructuras financieras basadas en inteligencia artificial, cifrado cuántico, bases de datos en la nube. Sin embargo, la llave maestra que da acceso a toda esta sofisticación sigue siendo un frágil cartón de 9 dígitos emitido hace décadas.
¿Ya ves?
O un simple certificado de nacimiento físico. El robo de identidad demuestra cómo el mundo analógico sigue siendo el talón de Aquiles de la economía digital. Y el impacto no es solo monetario, ¿eh? El coste en estrés crónico y las cientos de horas invertidas en restaurar la identidad superan, muy a menudo, la pérdida financiera inicial.
O sea, esa carga psicológica es devastadora para cualquiera. Pero retrocedamos un momento al origen de toda esta cadena. Para que haya un presupuesto que gestionar, inversiones que hacer o una identidad fiscal que proteger, tiene que haber un motor inicial, que es el ingreso.
La base de todo.
Todo este ecosistema se alimenta de la trayectoria profesional. Y al examinar la realidad del mercado laboral desde la base, los datos sobre el salario mínimo arrojan un diagnóstico bastante sombrío sobre la viabilidad del ascenso social.
Sí, de hecho, analizar el salario mínimo federal de Estados Unidos, anclado en unos $7.25 la hora, revela un colapso matemático absoluto. Una persona trabajando a tiempo completo durante todo el año genera unos $15.080 brutos anuales.
Y volvemos al dato de San Francisco, donde solo el alquiler absorbe más de $37,000 al año. Es una asfixia económica garantizada.
Totalmente garantizada.
Por eso, el enfoque de COST exige distinguir de forma radical entre los empleos de salario mínimo. Hay que separar el grano de la paja. Por un lado, tenemos los llamados trabajos sin salida, puestos estacionales o ciertas líneas de comida rápida donde la operativa está tan estandarizada que no hay adquisición de nuevas competencias.
No aprendes nada nuevo.
Exacto. Ni hay posibilidad estructural de promoción. El valor del trabajador permanece estático.
La alternativa, y aquí está la clave, son los empleos de base que actúan como incubadoras de habilidades transferibles. Sectores como el comercio minorista avanzado o el servicio de atención al cliente de alta intensidad.
Ajá.
Aunque el salario inicial sea idéntico al de un trabajo sin salida, el trabajador está siendo expuesto a la resolución de conflictos, la gestión de inventarios, la comunicación persuasiva y la psicología de ventas.
Habilidades superútiles.
Eso es. Estas son las métricas que permiten saltar hacia la supervisión, el manejo de equipos o incluso la transición a ventas corporativas.
O sea, se trata de elegir el puesto que ofrezca mayor apalancamiento educativo. Y a medida que se escala, el catálogo de carreras modernas exige una evaluación estratégica del terreno. Las opciones documentadas en el marco de inteligencia financiera van desde los picos de la economía del conocimiento hasta los cimientos de la infraestructura física.
Un abanico muy amplio.
Sí. En el ámbito corporativo, por ejemplo, perfiles técnicos como los especialistas en ciberseguridad manejan bandas salariales donde el 10% superior supera holgadamente los $158,000 anuales, impulsados, claro, por esa necesidad desesperada de proteger los datos que mencionábamos antes.
Claro. Pero fíjate, existe un error de cálculo masivo en la sociedad actual, que es la hipervaloración exclusiva del trabajo de oficina frente a los oficios técnicos.
Totalmente de acuerdo.
Profesiones prácticas como electricistas, técnicos de climatización o fontaneros están experimentando una escasez crítica de talento. Una generación entera fue empujada hacia títulos universitarios genéricos, dejando un vacío tremendo en el mantenimiento de la civilización física.
Y eso se traduce en una ley de oferta y demanda brutal. Al haber escasez de fontaneros y electricistas cualificados, pues sus tarifas se disparan. Además, poseen un escudo contra la globalización impresionante. No se puede externalizar la reparación de una tubería a otro continente.
Imposible.
Y la robótica actual está a décadas de poder navegar por las complejidades imprevistas, no sé, del cableado de una casa antigua.
Es que la seguridad laboral en esos oficios es, paradójicamente, muy superior a la de muchos analistas de datos de nivel básico, cuyas tareas rutinarias sí son súper vulnerables a la automatización algorítmica.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque enseñar todo esto a las nuevas generaciones, estrategia fiscal, interés compuesto, evaluación de carreras, ha fracasado históricamente porque el formato tradicional es denso y aburrido.
Es muy pesado.
O sea, un manual de economía no puede competir contra TikTok. La respuesta de Dan Cost a este problema de déficit de atención es la plataforma Money Smarts. Han cogido la arquitectura de la supervivencia económica y la han inyectado en las mecánicas adictivas del diseño de videojuegos.
Y la gamificación aplicada a la educación financiera es un intento brillante de hackear el sistema de recompensa del cerebro humano. Como mencionábamos antes, el problema del ahorro para la jubilación es el sesgo del presente. El beneficio está demasiado lejos en el tiempo.
Claro, el cerebro no lo asimila.
Exacto. Lo que hace Money Smarts es acortar ese ciclo de retroalimentación. Al aprender a equilibrar un presupuesto virtual o construir un historial de crédito simulado, el usuario recibe puntos de experiencia, los llamados XP.
¡Qué bueno!
Desbloquea insignias y compite en tablas de clasificación mundiales.
O sea, generan microdosis de dopamina inmediatas por aprender comportamientos que darán frutos económicos a 30 años vista. Es que es ingeniería conductual brillante. Y el núcleo de este sistema es la tutoría impulsada por la inteligencia artificial de Claude. Pero no funciona como un buscador de Internet que simplemente te vomita la respuesta. Utiliza el método socrático.
Y el diseño socrático de la IA es fundamental para la retención del conocimiento. Si un usuario comete un error al asignar activos en su cartera de inversión virtual, la inteligencia artificial no corrige el error directamente. Formula una pregunta.
Te hace pensar.
Exacto. Te dice, oye, ¿qué crees que sucedería con tu nivel de riesgo si el sector tecnológico sufre una contracción del 20%? Fuerza al usuario a deducir el principio de diversificación por sí mismo. La fricción cognitiva intencionada crea un aprendizaje profundo.
En lugar de memorizar reglas como un loro, se está entrenando el razonamiento estratégico bajo presión simulada. Transforma la alfabetización financiera, que hoy en día equivale a saber encender un fuego o purificar agua en la naturaleza, en una misión interactiva irresistible.
Absolutamente.
Para recapitular un poco la arquitectura de este ecosistema de supervivencia para quienes nos escuchan, el proceso comienza transformando el enfoque del gasto, tratando la economía personal con la disciplina del plan de negocio de una startup mediante la regla 50-30-20.
Y automatizando el ahorro.
Exacto, automatizando el ahorro para neutralizar nuestros propios fallos psicológicos. De ahí, el capital se despliega hacia el futuro, aprovechando la fuerza gravitacional del interés compuesto y defendiendo cada céntimo mediante el dominio de los engranajes fiscales y protocolos contra el fraude.
Muy bien resumido.
Gracias. Y todo este castillo se edifica sobre la base de elegir una trayectoria profesional con auténtico apalancamiento, ya sea asegurando redes informáticas o manteniendo la infraestructura física de nuestras ciudades.
Y el nexo que une todas estas piezas para las nuevas generaciones es la fusión de esa pedagogía financiera con la inteligencia artificial y el diseño de videojuegos, cerrando la brecha entre el conocimiento abstracto y la aplicación práctica.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ya hemos llegado al punto en el que plataformas como Money Smarts utilizan inteligencias artificiales avanzadas para moldear nuestro criterio sobre decisiones financieras críticas mediante estímulos gamificados, cabe preguntarse sobre el límite de esta integración.
Da un poco de vértigo pensarlo.
Tenemos un escenario a corto plazo donde ya no aprendamos a gestionar nuestra carrera, sino que le otorguemos a un algoritmo el poder legal para negociar nuestros incrementos salariales automáticamente.
¡Ostras!
Sí, o pivotar nuestros fondos de jubilación en tiempo real basándose en análisis de mercado a nivel global y decidir por su cuenta cuándo debemos presentar nuestra carta de renuncia para saltar a una empresa mejor. Dejo esa reflexión final en el aire para quien nos esté escuchando. ¿Será el futuro de la inteligencia financiera una autonomía total, donde pasemos de ser los pilotos de nuestra economía a ser simples pasajeros en una nave algorítmica, confiando ciegamente en que el sistema sabe a dónde nos lleva?